Buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más del podcast de SEO Bells. Aquí Luis Rodríguez y ahí Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
Luisillo, ¿todo bien? Muy contento. Una semana más, un día más aportando información de valor. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo no, Luisillo? Todas las semanas hablando de temas interesantes, tío. Hoy vamos a hablar del impacto que está teniendo la IA en el SEO. Y vamos a coger la bolita de cristal también un poco y vamos a ver el impacto que creemos nosotros que va a tener y cómo podemos afrontarlo.
Exactamente.
¿Cómo lo ves tú, Luisillo? ¿Cómo ves todo esto de la IA todo este año? O quizás ya un poco más de un año que estamos
más,
con la...
Sí,
con la...
Desde que salió GPT-2, creo recordar, que empezó un boom.
Bueno,
de...
GPT-3 creo, ¿no?
El GPT-2, es que bueno, el año exacto
ya no sé tanto
ya ni,
GPTs, tío.
Ya ni lo sé. Pero sí que, a ver, sí que realmente ha sido un impacto en todos los sentidos. Entonces este tema, bueno, se ha hablado muchas veces, pero como siempre decimos, ¿no? Esto es nuestra opinión, entonces esto es nuevo, nunca lo habéis escuchado. Y bueno, pues si me preguntas a mí de cómo puede empezar a afectar o cómo puede afectar la IA
o cómo está afectando
ya a las búsquedas, pues bueno, todavía lógicamente aquí a España no ha llegado el Google que resuelve esas búsquedas a través de IA generativa. Sí que lo hemos visto en Bing, por ejemplo, y sí que hemos visto que Google sigue ganando a Bing en España, por ejemplo.
Correcto.
Es decir, la gente sigue utilizando Google antes que utilizar Bing, que tiene algo generativo y encima que funciona bastante bien. Pero bueno, Google sigue estando muy preparado, sigue estando, bueno, pues con mucha documentación durante todos estos años, que no es fácil tener la documentación que tiene Google. Incluso se decía que habían digitalizado todos los libros del mundo, o sea, es decir, tienen demasiada documentación a nivel social, claro, y a nivel literatura, a nivel palabras, a nivel de todo, como para resolver esto muy bien, ¿no? Yo por ahora sigo pensando que Google sabe perfectamente, a ver, sabe con unas comillas, ¿vale? O sea, no es que sepa, pero creo que cuando ellos no lo están lanzando en todo el mundo a nivel global, las búsquedas generativas, es porque hay muchos problemas todavía. Hay muchos problemas que se han encontrado. Sigue habiendo en Estados Unidos, por ejemplo, que está muy fresco y sí que se usa bastante.
Es posible que el lanzamiento global de las búsquedas generativas
se
esté retrasando debido a varios desafíos técnicos y logísticos. Algunos de estos podrían incluir.
Oye, este siempre salta, ya creo que es la segunda vez que salta en los podcasts, no lo vamos a cortar, lo vamos a dejar así, porque esto es así, tío. Y la voz del robot siempre aporta algo, tío, ahora le estoy cortando.
La capacidad de comprender con precisión las consultas de los usuarios en diferentes acentos, dialectos e idiomas requiere un entrenamiento exhaustivo y continuo de los modelos de lenguaje. Privacidad y seguridad de los datos.
Hostia, tío, se está enrollando mucho, ya córtalo.
Venga, ya lo cortamos.
Y la protección de su privacidad son cruciales.
Pero siempre tiene algo importante que decir, tío. ¿Qué lo tienes en el móvil?
Sí, en cuanto se dice Google, de repente se despierta.
¡Salta!
En cuanto se dice Google, se despierta. Pero bueno, volviendo otra vez a nuestra opinión, básicamente en Estados Unidos, que es donde se está viendo bastante reacción de especialistas SEO, por ejemplo, como Lily Ray y algunos otros. Yo sigo mucho a esta muchacha que realmente hace muy buenos estudios y presenta muy buenos, bueno, pues pantallazos y cosas que ya ha ido comprobando de las búsquedas. Bueno, resuelven con URLs, a veces resuelven con URLs que son spam. Es decir, todavía no está funcionando como realmente debería de funcionar de cara a que los creadores de contenido tienen que seguir vivos para que el ecosistema siga vivo. Es decir, si los creadores de contenido dejaran de existir, o sea, Google no sirve para nada. O sea, quiero decir, es que si no se mantiene, llega un momento en el que es insostenible. Entonces, por ahora, el SEO no creo que muera. Por ahora, y de aquí a un futuro, no sé de cuántos años, pero yo creo que no va a morir. Por lo menos es la opinión que yo tengo. Quiero entender que no va a morir como tal. O morirá como lo conocemos, porque esto, bueno, todas las veces, casi todos los años, el SEO muere tal y como se conocía, ¿no? Antiguamente tú ponías muchas palabras una tras de otra, la misma palabra, y luego eso se convirtió en keyword stuffing, ¿no? En plan de que no puedes hacerlo porque te penalizan. Entonces, en definitiva, pues creo que por ahí va un poco la historia. Y para que esto no sea un monólogo, Carlos, ¿qué piensas tú de todo esto?
A ver, hay una realidad que actualmente se está dando desde que ha salido ChatGPT, tanto a nivel nichero como a nivel profesional, e-commerce, creadores de contenido, de todo, utilizan ChatGPT, poniéndolo como una herramienta líder para crear contenido. Eso es una realidad, eso está pasando. Nos hemos encontrado también nosotros con varios clientes que nos dicen, no, mira, si he creado esto ya con inteligencia artificial, he copiado, pegado a ChatGPT, ¿qué pasa? Que al copiar y pegar literalmente la inteligencia artificial, que en el fondo lo que hace es un refrito, explicado de la manera que tú quieras que lo explique, pero no deja de ser un refrito, se están llenando de mierda internet, literalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si todo ese contenido se vuelve un bucle, una bolita, y al final tenemos un montón de contenido creado con inteligencia artificial va a recurrir a la información que ella misma ha creado. Entonces, eso hay que pararlo de alguna manera, ¿vale? Eso no está bien. O sea, y Google actualmente está luchando con eso en su algoritmo. Los últimos updates que hemos visto están muy enfocados en eso, en limpiar sus resultados de búsqueda de todo ese contenido que no aporta valor. No literalmente contenido creado con inteligencia artificial, porque puede ser un contenido creado o apoyado con inteligencia artificial que parta de mi visión, de una opinión, de un criterio, ¿vale? Que está bien. Y finalmente, si estoy aportando una visión nueva, un criterio nuevo, una opinión nueva, lo he escrito la inteligencia artificial basado en el input que yo le he dado. Y eso está bien, ¿vale? Y Google está intentando, pues, separar eso que está creado con contenido de inteligencia artificial, que sí realmente está aportando algo nuevo, de lo que es refrito. Entonces, no lo ha conseguido totalmente, pero está trabajando y va en esa dirección. Ahora, yo estuve leyendo hace poco un estudio que sacó Jigsaw, creo que se llama, que es una unidad investigativa de Google, y sacaron un dato súper curioso, Luisillo, y es que gente de entre jóvenes, vamos a llamarlo jóvenes, de entre 18 años y 23, 24 años, prácticamente ya no están utilizando el buscador como tal, como nosotros lo usamos, ¿vale? Sino que simplemente recurren a la inteligencia artificial, a cualquier herramienta de inteligencia artificial, ¿vale? Para realizar sus búsquedas. Y les da igual si eso... pues tú sabes que la inteligencia artificial siempre alucina, más o menos, dependiendo del input que le estés dando, pero suele tener una tendencia a alucinar, más que nada si no le das un buen prompt. Entonces, les da igual si la información es verídica o no. Y esto es literal, y sí, me sorprendió mucho, porque a estos jóvenes les da igual si la información es verídica o no. Lo que buscan ellos realmente es que le responda rápido. Pero la eficacia que tiene les da completamente igual. Entonces, aquí me lleva a una preocupación que decimos, joder, es que esta generación va a tener dentro de poco 30, 40, 50 años y van a ser, pues, la gente que mueva el mercado. Entonces, claro, Google al final, yo digo, joder, ¿qué va a quedar? Va a quedar para los viejetes, entendiendo que Google no va a evolucionar, que sí lo va a hacer. Pero viendo un poco el prisma actual proyectado hacia el futuro, claro, imagínate la gente que compra el periódico ahora, dices, joder, pero qué locura. ¿Para qué compras el periódico si lo tienes todo en internet? Pues así seremos nosotros en un futuro a lo mejor, ¿no? La gente joven utilizará la inteligencia artificial, nosotros buscaremos en Google, que al final necesitas una fuente donde la gente cree ese contenido original, nuevo, en base a opiniones, investigación, lo que sea, es necesario, y siempre va a haber esa fuente. Pero claro, esos jóvenes que actualmente están consultando esa información de esa manera y que les da igual la veracidad, ya te digo, está en ese estudio y se puede consultar en internet, lo podéis buscar como Jigsaw sobre el estudio de los jóvenes y el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en ellos, es público, si no lo dejaremos también en las notas del programa, y llama muchísimo la atención. Luis, ¿tú qué opinas de eso?
No, a ver, realmente, a ver, es que esto es como, por ejemplo, o sea, las formas de buscar de cada generación. Al final yo creo que han cambiado en todos los sentidos. O sea, por ejemplo, mucha gente joven, como tú dices, buscan restaurantes en TikTok. Que yo esto realmente lo pienso y digo, wow. Coño, un restaurante yo lo busco en Google. Más si estoy cercano, no sé, estoy en cualquier localidad, busca restaurante, yo qué sé, o restaurante hamburguesas, o restaurante chino o italiano. Y enseguida, pues, Google te va a decir algo cercano a ti, ¿no? Pero los jóvenes, como tú dices, pues han cogido otra forma de buscar, e incluso lo llegan a hacer por TikTok. que no sé hasta qué punto esto te resuelve. Esto,
y tal.
Claro, esto ya realmente te coloca o nos coloca a nosotros con una barrera generacional muy grande respecto a esto.
Sí.
Yo considero, sinceramente, que Google se va a ir acoplando. Yo soy de los que confía bastante en Google, aunque considero que la caga mucho también. Pero, como bien he dicho antes, con toda la información que ellos tienen y demás, de hecho, de por sí, el propio Gemini, que antes se llamaba Bard, es una IA capada del anterior Lambda, ¿no? Lambda, si os acordáis, que hubo una IA que contrató un abogado, que hubo un ingeniero de Google que dimitió, todo esto era culpa de esta IA, ¿no? Lo que pasa es que luego, cuando hicieron Gemini, pues empezaron a censurar, pero yo creo que tenían un Skynet, ¿no? Para quien no haya visto Terminator. Yo creo que tenían una IA bastante potente, hasta unos niveles para que un ingeniero decidiera dimitir, pues creo que era muy tocho, ¿no? Y Google, yo creo que en toda su historia ha demostrado que saben hacer muchas cosas, pero solo lo enseñan en plan, nosotros podemos hacer esto, pero nunca lo ponen público, ¿no? Esto lo hicieron con, joder, tenían una IA que hacía música, de hecho, antes que mucha gente que empezaron a sacar música. Pero nunca la pusieron público. Decía, estos son los resultados que se han conseguido con la IA que logramos hacer en Google, que hace música. Ah, qué buenos, claro. Qué bueno, qué bien lo hace, ¿no? Pero nunca un usuario pudo meterle mano ahí, ¿no? Y en cambio, claro, yo creo que este cambio, OpenAI ahí fue un poco más inteligente, o bastante más, porque, claro, enseguida puso todo a que la gente lo pudiera usar muy rápido. Que quizá el ostión que se puede dar OpenAI también puede ser considerable, porque ya estaban diciendo que el coste de electricidad, que el coste de los servidores, que el coste de tal, estaba siendo muy superior a las ganancias que ellos estaban teniendo, ¿no? Y Google, que siempre va con pasitos muy pequeños, la gente siempre, oye, pues Google, que si va lento, que si tal. Yo creo que Google va lento a sabiendas de que realmente la hostia puede ser más grande, ¿no? O sea, Bing, sí, por ejemplo...
Sí, perdona.
No, perdona, no. Es que para terminar, para dejarte ya hablar, básicamente Bing, invirtió, bueno, lo que es Microsoft, junto a OpenAI, invirtieron mucho en crear el pedazo de buscador, que es un pedazo de buscador, Bing. O sea, quiero decir, Bing, si tú lo pruebas, dices, wow. Pero luego, a la hora de resolverte ciertas búsquedas, yo me sigo quedando con Google. Pero, ala, como buscador, como lo que es software, como lo que es, bueno, navegabilidad, como lo que es tal... ¡Wow! Es increíble, te crea imágenes, hace de todo, ¿no? Pero sigue resolviendo mejor Google, ¿no? Y ahí me quedo. Cuéntanos, Carlitos, que te interrumpí.
No, que, bueno, yo quizás tengo una opinión un poco contraria a la tuya en cuanto a la función de Google, porque, a ver, si lo miras a lo largo de la historia, Google siempre lo que ha hecho es disparar mucho, plum, 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 en muchos lugares y luego centrarse en lo que realmente funciona, ¿no? De hecho, no sé si nuestra audiencia esté al tanto de eso o si lo sabía, pero el algoritmo de tal de Google, o sea, el PageRank, como nació el algoritmo de Google, no fue un invento de Google. O sea, ellos fue una tesis doctoral y todo el rollo, pero eso no se lo inventaron, no lo inventaron ellos, Larry Page creo que se llama, el autor de esta tesis, no fue él, sino un italiano, que creo recordar el nombre es Massimo Macchiaro o algo así, que ya lo implementó él, no sé si en el 95 o el 96, que ya tenía el concepto del PageRank, del tema de los enlaces y todo esto. Entonces, lo que hizo Larry Page fue tomar esa idea, desarrollarla y mejorarla, que es lo que viene haciendo Google toda su vida, desde el algoritmo. YouTube, lo compré y lo mejoró. Gmail, lo compré y lo mejoró. Y luego ha habido otras cosas que ha copiado, ha intentado mejorar y no ha podido, como Google Plus, la red social. Yo no estoy tan seguro de que Google esté tan a la vanguardia como pueda parecer. Creo que más bien siempre han tomado ideas de otros y conforman los datos, como tú bien dices, luego lo mejoran. Hay veces que lo consiguen, la mayoría de veces lo consiguen, otras veces no. Y esta vez yo creo que se están quedando por detrás. No muy por detrás, pero se están quedando por detrás. De hecho, si comparas Gemini con ChatGPT, ChatGPT resuelve mucho mejor. El buscador con la... ¿Cómo se dice esto? La generativa, el contenido este generativo, sí, como lo tiene actualmente Bing, que tú buscas y te sale ahí como un chat abajo. Eso ya lo estuvieron probando en Estados Unidos, no sé si en algún país más, y se dieron cuenta de que la gente todavía va a los resultados de búsqueda. Igual porque es Google y están acostumbrados, ven el logo y inconscientemente te vas a los resultados de búsqueda y pasas. No sé Bing qué datos tendrá, no sé si los han publicado, lo desconozco, Pero sí es verdad que el usuario promedio de Google, lo que te digo, creo que tiene una edad distinta al usuario promedio de alguien que consume TikToks, Reels, o que literalmente ya resuelve todo con inteligencia artificial, con ChatGPT, sin referencias ni nada. Y creo que es un reto importante que va a tener Google de coger a toda esta gente joven que te he dicho, que es un propio estudio de Google el que acabo de nombrar, de Jigsaw. Y claro, ¿cómo van a resolverlo? ¿Cómo van a hacer para llamar la atención de toda esa gente joven que actualmente ya se siente cómoda con ChatGPT y cómo funciona para llevarlos a Google? De hecho, OpenAI hace poco ya sacó su propio buscador. No sé si está abierto ya para todo el mundo. Aquí en Ecuador, donde estoy yo, está ya abierto, ya se puede utilizar. Pero al final tampoco es que aporte mucho valor adicional. Al final es como, o sea, tener ChatGPT con referencias, que te obliga a poder ya referencias, ¿no? Pero al final es un poco lo mismo. Así que no tengo yo muy claro si Google va a poder a futuro a asumir toda esta nueva no, no,
Sí,
nuevos
esta nueva
usuarios que están
modalidad
viniendo.
de búsqueda. A ver, yo soy, como bien dices, ¿no? Yo al final soy de los que tiene esperanza y confío en Google. Yo soy de los que confía en Google y de los que tiene esperanza en él, pero sí que es cierto que ahora mismo en la carrera de la IA es de los que va por debajo. A mí, fíjate, cuando yo trabajo con Gemini y trabajo con ChatGPT, incluso pidiéndole las mismas cosas, a mí la sensación que me está dando con Gemini es que muchas veces con poco contexto, o sea, con menos contexto, no con poco, sino con menos contexto, muchas veces se llega a entender mejor que ChatGPT. En algunas cosas, no en todas, pero por ejemplo, yo sí que he notado que cuando tú hablas de las propias herramientas de Google, o sea, es decir, vamos a poner un ejemplo. Si tú necesitas hacer una fórmula muy complicada con un montón de datos en Google Sheets, creo que Gemini lo hace mejor. En muchas ocasiones de las que yo he tenido, que no en todas las del mundo, lógicamente, pero en las que yo he comprobado, sí que ha habido veces que he sentido que Gemini estaba más ahí. De hecho, a mí me sorprendió mucho que esto fue al día siguiente, de hecho, pero un día me pongo a trabajar con Gemini y noto que Gemini te podía crear Google Sheet. Directamente te descargabas un Excel. O sea, te lo creaba. Tú le decías, créame un Excel con esto, esto y esto. Y te lo creaba. Y yo me quedé loco. Dije, ¿cómo? Porque era la primera vez que yo veía que bueno, pues que una IA podías descargar o que te creaba un documento. Ese mismo día que lo vi en Gemini, que lo vi por casualidad, porque le pedí una fórmula y tal, y de repente me creó un Excel. Yo no le dije que lo creara. Y ese mismo día lo comprobé en ChatGPT y no se podía hacer eso. Y claro, dije, wow, o sea, Gemini aquí está como un poquito por delante. Y de repente, o sea, al día siguiente, quiero recordar, ChatGPT ya se podía hacer esto de descargar documentos. Y luego, no me acuerdo cómo se llama el ranking este, que hay un ranking de las IAs en el que se ve siempre, pues entre Gemini y ChatGPT está la cosa por ahora, o sea, siempre, bueno, y
Sí,
Cloud 2 también,
Claudia
o Cloud
también, sí.
3, ahora que se llama. Anthropic, ¿no? Siempre está entre ellos tres y lo que está claro es que siempre uno de los tres es el que está arriba. Siempre. De hecho, ahora han dimitido. ¿Cuántos han dimitido? Pues no sé si han sido dos o tres ingenieros de OpenAI y se han ido a Anthropic. De una. Directos. O sea, no han pasado ni por la vicaría. O sea, han ido directamente a Anthropic. Entonces, bueno, yo confío en Google básicamente porque creo que tiene más información que los demás en muchos aspectos. Lo que pasa es que no pueden lanzarse tanto a la piscina como ellos. Mientras tanto, sí es cierto que, bueno, pues Anthropic y ChatGPT, OpenAI, pues van haciendo ahí su dinerito. Pero no sé yo hasta qué punto les está saliendo tan rentable como a Google a día de hoy. O sea, Google considero que sigue teniendo una rentabilidad muy grande en comparación con estas empresas y que probablemente eso le dé rango para superarlos bien de verdad algún día, pero por ahora, por supuesto, no considero que les estén superando, ¿no?
Luis, en
Dime.
cuanto al SEO, que si va a morir, no morir, que comentabas antes, también estuve leyendo un estudio que es a ver si lo tengo por aquí, de Business Research Company, para quien quiera buscarlo, que habla desde que se está utilizando de forma masiva la inteligencia artificial. Claro, la preocupación a priori es que, joder, la gente está dejando de usar el buscador y utiliza más ChatGPT y demás. Tu página deja de ser visitada porque ya tienen indexada esa información, digamos, en su base de datos y te la proporcionan súper rápido y demás, ¿no? Es que, al final, que la gente no está visitando páginas web, ¿no? Y por ahí viene la preocupación de que el SEO está muriendo. Pues este estudio demuestra que del año pasado a este año ha crecido el sector SEO como tal, como servicio y como demanda por parte de los usuarios entre un 15 y un 20%. Y se prevé, imagínate, y se prevé que siga creciendo los próximos años a este ritmo. Esto es estadístico, esto no es... No, nadie tiene una bola de cristal, simplemente se marcan tendencias y por ese lado no veo ningún tipo de problema en seguir creando contenido de valor, seguir creando páginas web que resuelvan intenciones de búsqueda. Al final el SEO ha ido evolucionando y va a ser diferente, seguro va a ser diferente.
Sí, no.
Para hacer un resumen, empezó con el tema de las palabras clave, que la gente a inicios de, o sea, del 2005-2010 era muy de palabras clave. Luego pasó por la época de los enlaces, vamos a colar enlaces por un tubo, por donde sea. Luego pasó por el tema de hacer el contenido con relaciones semánticas, ¿vale? Para que se entienda mejor la conexión que tiene semántica el texto, ¿ok? Y luego, pues, estamos actualmente en la era de la experiencia de usuario y relaciones de entidades, ¿vale? Para que se entienda un poco esto de relación de entidades, por ejemplo, si vas a escribir un artículo de Leonardo da Vinci, pues no solo incluir palabras como Leonardo da Vinci, pinturas, inventor, que es lo semántico, sino también otras entidades como Florencia, Mona Lisa, Renacimiento y demás, ¿no? Entonces, es como estamos actualmente en el SEO, en el mundillo SEO. Va a evolucionar con el tema de la inteligencia artificial, seguro. Habrá nuevas prácticas, pues tendremos que modernizar en general todo el sector. Y definitivamente tienen que seguir existiendo contenidos, no sé si a través de páginas web o lo que sea, de gente que aporte información nueva para que la inteligencia artificial la tome y la muestre pues a la gente que está consultando.
Totalmente. Entonces,
simplemente cambiarán las formas de hacer las cosas, pero el SEO yo creo que nunca va a morir. Y estadísticamente está demostrado a través de este estudio que he nombrado que está más vivo que nunca e incluso está creciendo.
De hecho, mira, ahora que dices esto, el Neil Patel, de hecho, hizo un estudio que, bueno, yo se lo oí sobre todo a Romualfons, en el que decía que, vamos, habían hecho un estudio de webs, de juntando muchas webs y muchas búsquedas que se habían hecho a través de la IA generativa y demás, y habían demostrado que la gente sigue buscando los resultados a pesar de que te estén dando una respuesta ya en el propio Google o en el propio Bing, ¿no? Pero es que esto tiene sentido, porque si tú lo piensas, ¿no? Si tú tienes un problema, yo que sé, de vista, por ejemplo, o tienes un problema en la rodilla, o tienes, yo que sé, cualquier problema que tú tengas, quieres pintar la casa, yo que sé, cualquier problema, ¿vale? Tú al final quieres saber sobre el profesional que vas a contratar, sobre si te va a doler, si no te va a doler, si te va a costar mucho, si no te va a costar mucho.
Es lo que te he dicho antes, depende de la edad también. Tú que tienes, nosotros que tenemos encima de los 40, a lo mejor sí, pero un chavalín de 18 años y le da igual, tío.
Los chavalines de 18 años, de todas formas, con Mr. Geografía, que es el chaval este que va preguntando cosas por la calle, ya se va viendo por dónde va la cosa, ¿no? Pero vamos, es que al final esto es cuestión de eficacia, quiero decir. Si tú estás en la calle y te pones a buscar en TikTok restaurante chino cerca de mí, por ahora creo que TikTok no geolocaliza donde tú estás para buscar un restaurante. Que lo estén haciendo, bueno, es una parte equivocada de la juventud. Ya, yo creo que acabarán encaminándose por algún lado o el propio Google encontrará la forma de acogerles, ¿no? Yo soy un confiado de Google también. Pero bueno, el caso es que, en definitiva, hay una cosa también con la que yo me quiero quedar antes de despedirnos. Y es que yo creo que la IA generativa y, en definitiva, lo que es el SEO, va a haber una mezcla en la que, al final, a Google le interesa que se visiten esos sitios, porque sin esos sitios web no existiría Google. Y creo que la IA generativa se va a dedicar más a intentar pasar por estos periodos de conciencia, que esto ya lo dijo Romu y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, gracias a la IA generativa que vayas pasando a los diferentes periodos de conciencia, ¿no? Lo que sería conciencia, consideración, hasta llegar a la transacción, y que en muchos casos, pues, las páginas web se dediquen a tener una buena arquitectura transaccional y hacer bien la parte transaccional para que estas IAs generativas acaben mostrando el resultado de este tipo de
cosas. Y eso en SEOBEL se hace, pero súper fino. Súper fino, así que ya sabéis. Si queréis gente profesional que os haga una buena arquitectura con SEO de vanguardia, que nunca pase de moda y siempre esté ahí en el top, nos podéis contactar a través del formulario de contacto de seobels.com. Así es. Que nada, Luisillo.
Pues nada, por mi lado,
hasta aquí hemos llegado. Ha sido una charla muy interesante. Espero que os sirva. Así que nada, hasta la próxima semana.
Muy bien.
Un abrazo a todos.
Venga, chicos. Hasta luego. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.